Hola, bienvenidos a todos al podcast de Veritas Fidei. Bienvenido, Chris. ¿Cómo estás?
Hola, Moni. ¿Cómo estás?
Bien.
Un gusto estar contigo, como siempre.
Gracias. Súper feliz de estar aquí contigo y honrada de que pueda estar en este podcast contigo.
Es un honor para mí, Moni. Gracias por estar.
Gracias a todos los que nos ven. Esperamos que el programa de hoy sea de bendición. Chris, ¿nos quieres dar un resumen de en qué vamos?
Sí, llevamos dos transmisiones, dos podcasts donde estamos viendo un argumento a favor de la deidad de Cristo, es decir, Jesús como Dios. Y el punto principal aquí es que estamos usando fuentes históricas bien documentadas que incluso escépticos, ateos, agnósticos de todas ramas aceptarían. Entonces estamos usando escritos muy, muy bien asentados históricamente y son es un argumento compuesto de varias partes. Primero, estamos argumentando que Jesús fue Dios por diferentes ángulos. Y esto es un argumento acumulativo. El principio es este, es que Jesús recibe honores que solamente Dios le corresponden, que tiene atributos que solamente Dios tiene, que se le asignan los nombres de Dios, que hace actos que solamente a Dios le corresponden y que toma y se atribuye el trono de Dios. Por ende, Jesús es Dios. Así que eso es lo que hemos estado viendo y vamos a ver hoy la parte tercera de esto, en donde hablamos de que Jesús tiene atributos que solamente a Dios le corresponden y nombres que solamente Dios lleva.
Bueno, sigámonos donde nos quedamos el podcast pasado. ¿Por qué no nos hablas un poco de los atributos que recibió Jesús?
Bueno, podemos mencionar varios ejemplos, pero vamos a enfocarnos en dos y vamos a poner en el podcast, en el enlace, en todos los enlaces. Ustedes saben que esto se sube a YouTube, a Facebook y también a Spotify, a Apple y todas las plataformas de podcast. Y ahí vamos a poner un enlace con un argumento aún más completo. Pero hoy vamos a ver dos ejemplos muy, muy representativos de cómo es que Jesús recibe los atributos de Dios. Y el primero de ellos es Pablo. Pablo es una fuente muy confiable. Primera de Corintios es la fuente que vamos a usar hoy. Es una carta que Pablo escribe a una iglesia que él mismo funda en Corinto. Y escribe por ahí del año 55 después de Cristo. Y esto es lo que escribe Moni. Dice así, 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Bueno, ¿qué podemos decir de este pasaje, Moni? Es muy sencillo, la analogía es muy sencilla y creo que el pasaje se cuenta solo. Es un pasaje muy, muy conocido. Y entonces, ¿qué dice? Primero, Pablo está aclarando que hay un Dios, no hay varios dioses como quisieran atribuirnos algunas sectas. Que dicen que, bueno, si dices que Jesús es Dios, ya tienes dos dioses. No, es un Dios. Uh-huh. Y lo mismo está afirmando aquí Pablo. Al mismo tiempo, en este pasaje, Pablo le atribuye deidad a Jesús. ¿De qué manera? Porque dice que de Dios, el Padre, proceden todas las cosas. Punto. Ese es el primer punto del argumento. Y el segundo es, y nosotros somos para Él. Y la segunda parte es, hay un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, si te fijas, hay un paralelismo aquí. Y lo que está diciendo Pablo es, de Dios proceden todas las cosas y de Jesús proceden todas las cosas. Por ende, Jesús es Dios. Entonces, aquí es un atributo de omnipotencia. El atributo de que de Dios preceden todas las cosas y que Él es autosuficiente, esto en teología sistemática se llama propiedad de aseidad. Es decir, Dios no depende de nadie, pero todas las cosas dependen de él. Es la primera causa, es el principio de causalidad. Debe haber un principio de todo y ese principio es Dios. Y ese mismo principio de omnipotencia y de aseidad le corresponde a Jesús. Y terminan los dos pasajes. Y nosotros por medio de él. Uh-huh. Es decir, no solo todo lo que existe depende de Dios y de Jesús, sino que nosotros también. Muy sencillo, pero muy duro y a la cabeza, como diríamos.
Bueno, Cris, el siguiente punto que muestra que Jesús es Dios es los nombres que se le atribuyeron. ¿Nos puedes dar ejemplos de estos?
Sí. Bueno, hay un ejemplo más de atributos de Dios de una fuente Q. Aquí se muestra la propiedad de omnisciencia, es decir, que Jesús lo sabe todo de la misma manera que Dios lo sabe todo. Y aquí este pasaje Q que habíamos dicho es un pasaje que aparece en Mateo y en Lucas, pero no en Marcos. Y por ende es una fuente que los historiadores piensan que es anterior o paralela incluso a Marcos y que tiene una fuente independiente a Marcos. Y esto es lo que dice en Marcos 11, 21 o Lucas 10, 13, dice así. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en cilicio y ceniza. Entonces, dice aquí Jesús que si estas personas de estas ciudades de Corazín y de Betsaida se hubieran visto los milagros que se hicieron, ¿sí?, se habrían arrepentido. Entonces, esto es un argumento básicamente disyuntivo de Jesús, donde dice, si esto se hubiera hecho, si los milagros que se hicieron ahí los hubieran visto, entonces se habrían arrepentido. ¿Y de qué habla esto? Esto habla del atributo de omnisciencia, es decir, Jesús sabe lo que habría pasado en alguna otra situación. De nuevo, esto es una fuente, un pasaje, la fuente Q, y muy, muy, históricamente muy, muy sólido.
Y como ya mencionaste, estos son nada más dos ejemplos, los demás los vamos a dejar en la descripción. Uh-huh. Pero ¿qué hay de los nombres que solamente le correspondían a Dios, que le atribuyeron a Jesús?
Bueno, sigamos entonces con los nombres, Moni, con los nombres. Hay de nuevo varios pasajes aquí, pero empecemos por lo obvio. Algo que es muy obvio y que también esto viene en los dos evangelios de fuente Q, es decir, en Lucas y en Mateo, es que Jesús, el nombre de Jesús, de hecho en las narrativas de su nacimiento, dicen que a Jesús se le pone así porque el nombre de Jesús significa Dios salva y se le pone así precisamente profética, de manera profética, que Jesús va a salvar al mundo. Y la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Jesús, precisamente por esto, en el contexto de salvación. Es decir, en el siglo primero, los primeros cristianos, cuando alguien se convertía, no era nada más una afirmación de su boca, sino que el bautismo era algo que seguía inmediatamente. Entonces, para ellos era indistinto el bautizarse y el creer, era un solo evento. Y en este contexto, bueno, el nombre mismo de Jesús significa eso. Ahora, voy a mencionar tres pasajes y vamos a hacer el argumento de que Jesús recibe el nombre que solamente a Dios le corresponde, con dos pasajes de Pablo y un pasaje del Antiguo Testamento. Quisiera hacer primero notar, Moni, cuando hablamos de las escrituras en el siglo I, es decir, las escrituras que tenían los discípulos y que ellos mismos citan en los evangelios, ¿cuáles eran? Bueno, era la Septuaginta. Y la Septuaginta era la traducción de las escrituras del Antiguo Testamento al griego, uh-huh, a la lengua más común de aquel tiempo. Esa es la Septuaginta. Y es muy interesante ver estos pasajes. Aquí hay un pasaje también en una fuente Q, está en Mateo 7:21 y en Lucas 6:46, uh-huh, y dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, cuando escuchamos este pasaje que dice, Señor, Señor, yo antes pensaba, Moni, que esto era como una, como que está clamando la persona, ¿no? Está rogando, ¿no? Señor, Señor, sálvame, o Señor, Señor. Uh-huh. Y no, de hecho, el doble uso de la palabra Señor aquí es en sí misma una afirmación de divinidad. ¿Por qué? Bueno, veamos varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Y voy a mencionar aquí para que los pueda nuestros escuchas o la gente que nos sigue puedan verlo. Pero la palabra Señor, Señor viene de la traducción de la Septuaginta, de la palabra Señor Jehová o Jehová Señor. Y viene en algunos pasajes como Deuteronomio 3:24 o el 9:26, Primera de Reyes 8:53, Salmo 69:6, Ezequiel 20:49, Amós 7:2, etc. Vienen muchos pasajes donde el Antiguo Testamento dice, se refiere a Dios y dice Dios Yahvé o Yahvé Señor. Y usa el tetragramatón, es decir, el nombre de Dios. Bueno, ¿qué sucede? Que en este pasaje que acabamos de leer en Mateo, Moni, fíjate, dice Jesús que no todo el que lo reconoce como Señor va a entrar al cielo. Entonces, primer cuestión aquí, ¿de quién depende entrar al cielo o no?
De Jesús.
De Jesús. Y en el Antiguo Testamento, ¿a quién correspondía siempre el proceso de salvación?
A Dios.
A Dios nada más. Ya nada más con eso tenemos. Ahora, fíjate nada más aquí que la palabra Señor, Señor, la traducen en la Septuaginta, precisamente, la palabra Señor Jehová o Jehová Señor, la traducen en la Septuaginta como Señor, Señor, curios, curios. ¿Sí? Entonces, este pasaje de la fuente Q está haciendo esa alusión de que el mismo Señor, Señor del Antiguo Testamento del que hablan todos estos pasajes, es el mismo Señor, Señor del que depende el proceso de salvación. Y como en el contexto judío la salvación siempre viene de Dios, por ende Jesús es Dios.
Cris, ¿qué dirían los escépticos? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Pablo realmente escribió esto?
Bueno, el punto sería muy, muy sencillo. ¿Cómo sabemos que Plutarco escribió las biografías de Plutarco? ¿Cómo sabemos que Plinio escribió una carta a Trajano, el emperador? ¿Cómo sabemos lo que escribió Julio César en su conquista de las Galias? O de la misma manera que sabemos qué se escribió en la antigüedad, y es utilizando el método histórico. Y el método histórico, adivinemos qué, ya lo vimos, Moni. De esa manera. Ahora, eso no quiere decir que Jesús sea Dios, es decir, el escéptico podría decir aquí, bueno, es que estás diciendo que Jesús, el que un escrito diga que Jesús es Dios, no es significativo. Como he mencionado, la biografía más significativa de Alejandro Magno empieza diciendo que Alejandro Magno es descendiente de Hércules. Eso no hace que Alejandro Magno sea descendiente de Hércules. Pero aquí tenemos otra cuestión histórica también, que tenemos un argumento histórico a favor de la resurrección utilizando el mismo método histórico. Y si aplicamos ese mismo método histórico, no podemos deducir que Alejandro Magno era descendiente de Hércules, ¿sí? Porque no tenemos una línea histórica para ligarlo a Hércules. Y aquí sí tenemos una línea histórica para ligar a Jesús con la resurrección. Y ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Tienes un argumento aquí doble. Si Jesús hizo ciertas afirmaciones de deidad y muere, pues ahí se acabó igual que Alejandro Magno. Uh-huh. Pero si Jesús hace las mismas afirmaciones y Dios ratifica esas afirmaciones al levantarle de entre los muertos, entonces quiere decir que Jesús tiene el sello de aprobación divino de Dios mismo de todo lo que hizo y todo lo que dijo. Ese es el punto y esa es la gran diferencia con los demás personajes históricos.
Sí, claro, o sea, los escépticos podrían decir, pues, ¿cómo no nada más pusieron? Es que Buda se menciona como Dios, entonces Buda es Dios. Y así te puedo poner varios ejemplos, ¿no? Pero si han visto los podcasts anteriores y van ligando todos los hechos que hemos presentado, la resurrección, lo que dijo Jesús y todo lo que se fue cumpliendo, todo esto hace sentido, ¿no, Chris?
No, y es muy cierto, Moni. Uno tiene que seguir el hilo de los argumentos que estamos llevando. Uh-huh. ¿Sí? Si uno agarra y nada más ve un podcast aislado, va a tener preguntas. Pero si uno para los que nos han seguido van a tener el mayor beneficio de esto, porque estamos haciendo igual que un caso en el que, por ejemplo, un fiscal está tratando de probar un asesinato, está tomando evidencias y las está acumulando a favor del punto que estamos haciendo. Hay un punto que quisiera hacer antes de terminar, Moni, si me lo permites.
Sí, por favor, Chris.
Que es que hay otro argumento muy, muy fuerte y yo creo que este es de mis favoritos acerca de que Jesús recibe los nombres de Dios. Uh-huh. Ya mencioné, por ejemplo, que Jesús y los apóstoles tenían la traducción del Antiguo Testamento al griego, que es la Septuaginta. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que hay un pasaje de Pablo muy, muy interesante, que en sí mismo, de hecho, en el primer podcast ya lo hablamos, en el primer podcast donde hablamos de la Deidad de Jesús, que dice, así es Filipenses 2, 10 al 11. Habíamos visto Filipenses 2 del 5 en adelante, pero vamos a enfocarnos en un pedacito nada más que habla específicamente del nombre de Dios, y es este. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua le confiese. Bueno, el mismo Pablo, escribiendo en Romanos, utiliza esta misma cita, que ahorita vamos a ver que es una cita del Antiguo Testamento, de Isaías, uh-huh, pero la utiliza un poco diferente. Aquí dice, en Romanos 14, 11, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Ok? En el primer pasaje de Filipenses, ¿a quién menciona? A Jesús. Entonces, fíjate lo que pasa aquí. Pablo está citando el mismo pasaje, uno diciendo, ante Dios se va a doblar toda rodilla y toda lengua le va a confesar. Y en el primer pasaje de Filipenses dice, ante Jesús, uh-huh, se va a doblar toda rodilla y toda lengua le va a confesar. Pablo utiliza indistintamente el nombre de Dios y el nombre de Jesús exactamente en el mismo contexto, citando Isaías 45:23. ¿Y qué dice Isaías 45:23? Ante mí, obviamente está hablando Dios, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Ahora, esto es lo que me fascina de cuando nos metemos a los lenguajes originales. Y para los que tengan acceso visual a esto, lo vamos a poner, y los que no pueden verlo en el escrito, en los enlaces que vamos a poner. Y uno no necesita saber griego para esto, Moni. Lo que hice fue tomar la traducción de ese pasaje del Antiguo Testamento al griego y poner las palabras griegas, y utilicé simplemente un código de color para cada palabra. Uh-huh. Has de saber que en el griego la misma frase se puede escribir de diferente manera poniendo las palabras en distinto orden. No cambia el sentido de la oración, de la idea. Bueno, si uno toma la Septuaginta de este pasaje, toma el pasaje de Filipenses y toma el pasaje de Romanos, Pablo está utilizando exactamente las mismas palabras en los mismos tiempos, las mismas conjugaciones. Exactamente está tomando de la Septuaginta y lo está trasladando, y se lo atribuye a Dios, y lo mismo que le atribuye a Dios se lo atribuye a Jesús. ¿Cuál es el punto final de esto? Jesús igual a Señor, Kurios igual a Dios.
Y acuérdate de que estamos hablando de Pablo, que era el perseguidor principal de los cristianos.
Ese es un gran punto, Moni, porque este hombre odiaba a los cristianos. Y ahora, esta precisamente esta idea era la que Pablo perseguía. Nadie puede tomar el lugar de Dios, nadie.
Los odiaba por eso, Chris, porque sentía que era una falta de respeto suma a Dios.
Era una falta de respeto a su monoteísmo judío. Pero fíjate, él no abandonó su monoteísmo judío, simplemente entendió que Jesús venía con la autoridad de Dios porque tenía la misma naturaleza divina.
Sí, como acabamos de mencionar, no porque diga ahí Buda es Dios, ya Buda es Dios, no. Estamos aquí uniendo puntos de por qué Jesús como deidad de Dios. Porque Pablo ahí está, o sea, el mismo Pablo, perseguidor de los cristianos, está haciendo un punto muy fuerte de que algo lo cambió para volverse cristiano, ¿no? Para volverse y cambiar las palabras más fuertes, ¿no? Que él perseguía, ¿no? Sí. La falta de respeto a Dios que él sentía.
Y como vimos al principio, incluso el Shema, que es la afirmación de deidad, de unidad de Dios más importante en el mundo judío, Pablo la toma y se la atribuye a Jesús. Estos pasajes que son tremendamente dedicatorios a Dios nada más, Pablo los toma y se los atribuye a Jesús.
Sí, y es otra prueba que da más fuerza a las evidencias de la resurrección, que Pablo haga todo esto, ¿no?
Pablo es una gran piedra en el zapato para los escépticos. Uno tendría que explicar por qué es que Pablo decide primero perseguir todas estas ideas de que Jesús es divino, que Jesús es Dios, y después las defiende a capa y espada al punto de dar su vida decapitado en Roma. Tenemos evidencia histórica de eso también. Entonces, ahí lo tienen. Jesús recibe los nombres de Dios y recibe atributos de Dios. Vimos dos de esos atributos: el atributo de omnisciencia, Dios lo sabe todo, sabe lo que pasaría. Jesús tiene el mismo atributo. Y vimos también cómo en pasajes de la fuente Q, Jesús se le atribuye el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Dios.
Yo creo que vamos a necesitar un podcast más para acabar con el tema de la deidad de Jesús como Dios, Chris. Uh-huh. Pero antes de cerrar con una oración, ¿quieres concluir con algo?
No, yo simplemente diría que si hay alguien que quisiera ver el argumento completo, lo tenemos por escrito, lo vamos a seguir poniendo en este podcast también. Y también hacer énfasis en esto. El cristianismo, todo fluye de la resurrección. Muchas doctrinas muy, muy importantes, incluso la de la deidad de Cristo, tienen su fundamento en la resurrección. Y para los que tengan preguntas o dudas en cuanto a esto, mira, hay veces que me llega gente y me dice, es que tengo dudas de esto. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento se ve enojado? Y ¿por qué esto y por qué lo otro? Yo les diría, mira, primero enfócate en lo fundamental. Si Jesús resucitó, tenemos un gran punto a favor, que es que las palabras de Jesús tienen peso. Y de ahí fluye todo lo demás, incluso lo que dijo Jesús. Entonces el cristianismo se levanta o muere con la persona de Jesucristo, sus afirmaciones, y si resucitó realmente o no. Ese debe ser el foco de todo cristiano, y de ahí fluye todo lo demás.
Claro que sí, es Cristo. Pues muchas gracias por ilustrarnos hoy con todo este conocimiento. Y antes de cerrar con la oración, Cris, quisiéramos dar un agradecimiento especial.
Oh, sí. Por ahí queremos agradecer a mi mamá que nos mandó unos muñequitos que mandó a hacer. ¿Sabes que los mandó a hacer?
Sí, los mandó a hacer.
Y fueron hechos a mano, ¿sí? Quiero decir que tú estás más guapa que yo, pero no es cierto. Están preciosos y solamente, mami, te queríamos dar muchas, muchas gracias por hacérnoslo llegar.
Muchas gracias, mano. Te amamos. Cerramos con oración, Cris.
Cerramos. Señor bendito, gracias por la gran oportunidad de hablar de ti como Dios. Te pedimos que mucha gente que pueda ver esto pueda acercarse a ti, que sepan que tú tienes poder para salvar pecados, para sanar y, Señor, para llevarnos a Dios. Gracias porque has venido y, como dijo C.S. Lewis, has venido a abrir las puertas de los cielos, has desembarcado en este mundo y lo has recuperado para nosotros, Señor. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Ayúdanos a seguirte y a seguirte siendo fieles. En nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Cris. Gracias a todos.
Gracias, Moni.
Hasta luego. Bendiciones.
Hasta luego.